RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Estrella Montolío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Estrella.
Muchísimas gracias.
Oye, se me hacen los días larguísimos, ¿eh?
¿Es qué verdad? Mono eres. Sí, qué mono. El próximo
no
día te,
te
traigo un ramo de flores. De
no te traigo chocolate. Que siempre quiere chocolate.
Sí, a estas horas de la mañana.
El que
chico,
se bebe, ¿eh?
¿No? Claro.
No, quiero decir, no.
Oye, por que, favor, que
no,
soy una mujer
puede
muy
ser
deportiva.
Una
yo.
Onza. No. ¿Quieres bebido?
No, claro, bebido, calentito. Que a estas horas de la madrugada ayudan mucho.
Sí. Oye, Estrella, todo esto.
Sí.
Te prometo que venga, ya hemos empezado el espacio y todavía sigo sin saber de qué vamos a hablar hoy. Atención. ¿Qué es eso del discurso homilético? ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho muy homilético. Bien. Y estoy muy contenta de sorprendente tantos años después. Todavía te sorprendo.
Es verdad, todavía hay temas por ahí.
Todavía
¿eh?
Nuestra relación mantiene, ¿no?, la sorpresa del primer día.
Es que eso hay que hacerlo, ¿eh? En cualquier tipo de relación
pues
hay que
eso,
mantener la chispa.
Ahí. Yo lo consigo, entonces.
Sí.
Y te sigo demostrando que todo es lenguaje.
Es verdad.
Bueno, pues si quieres te explico de
discurso
qué va eso
homilético.
Del discurso homilético.
Sí.
Tiene que ver con el ámbito del discurso religioso y alude al, en concreto, dentro del ritual religioso, justo después de que el sacerdote hace la lectura del Evangelio, entonces el sacerdote dispone de un tiempo para explicar ese texto que acaba
sí.
de leer. Por lo general, en esta parte de glosa de lo que acaba de leer, utiliza un tono cercano, muy semejante a una conversación cotidiana, con todas las diferencias que haya,
claro,
sean
sí.
precisos.
Porque
está, ¿no?,
en un púlpito.
Claro,
además, ¿eh?
Claro. Esa es la homilía, ¿no? Que puede entenderse como un tipo de discurso explicativo, didáctico, pedagógico, para explicar a los fieles, parecido en algún punto al tipo de discurso que usa el profesorado en sus clases.
Es verdad. Hemos asistido a alguna clase y hemos pensado, parece esto un sermón.
Sí, sí.
Parece una homilía. Bueno, pero atención, porque claro, en pleno siglo XXI, Estrella, hay que reconocer que el tema, sí, es original, me ha sorprendido,
sí.
Sigue la chispa entre nosotros.
Se mantiene.
Pero claro, no podía imaginar que hubiera colegas tuyos lingüistas que sí. se dedicaran a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Aunque estoy convencido de que nuestra invitada nos lo va a hacer muy, muy interesante.
Sí, ¿eh? claro, porque claro, la lingüística se ocupa de cualquier fenómeno lingüístico y el fenómeno del discurso religioso no es menor. Así que por eso tenemos hoy una experta, que es la profesora Carmen Álvarez, que justamente es profesora docente de la Universidad de Salamanca, que ha sido también profesora invitada en varias universidades europeas y que, para el caso que nos ocupa, es una especialista en el estudio del discurso de las homilías. Buenas noches.
Profesora Álvarez, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenida desde los estudios de Ávila. Muchas gracias a nuestros compañeros. Muchas gracias.
Encantada de estar aquí con vosotros. Para mí es un placer y un honor poder hablar.
Muchas gracias.
Con vosotros.
Profesora, para empezar, ¿por qué estudiar el lenguaje religioso y el discurso de la homilía? Es decir, ¿por qué puede ser un tema interesante para nuestros oyentes, nuestros despiertos, profesora?
Pues mira, el estudio del lenguaje religioso es importante porque nos ayuda a comprender mejor nuestra historia, nuestra sociedad, cultura, y también puede contribuir a ese diálogo intercultural tan necesario hoy día y al desarrollo de otras disciplinas, ¿no? Pueden pensar nuestros despiertos en esa intersección de la religión con la literatura,
sí.
la historia, uh-huh.
el arte,
la lingüística también, ¿no?
Uh-huh.
Y es precisamente por ese encuentro de religión y lingüística que nace el interés por el estudio del lenguaje homilético, Carles.
Ah, homilético, ¿eh? Lo voy a recordar porque es un palabra que no había escuchado en la vida.
Es un esdrújulo para quedar bien en cualquier cena.
sí. No me hables de forma homilética, por favor.
Exacto. En vez de... Vaya plomazo me estás soltando.
Vaya chapa.
Oh, exacto,
vaya
¿no?
chapa.
Bueno, a mí me en línea con lo que estabas diciendo, Carmen, me interesa mucho porque la Iglesia Católica es una organización religiosa milenaria que ha tenido una incidencia importantísima en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura europea, en la de nuestro país, y que desde el punto de vista comunicativo se orienta hacia la argumentación persuasiva, hacia la persuasión de creyentes y de no creyentes a través de ese arte discursivo que es la predicación. Entonces, yo creo que es muy interesante para todos nosotros saber cómo forma la Iglesia a sus sacerdotes para que estos sacerdotes consigan ser predicadores eficientes, es decir, que verdaderamente persuadan a los no creyentes para que crean o a los creyentes para que sigan creyendo.
Bueno, Estrella, si me lo permites, para poder responder muy bien a esa pregunta, tendría que realizar un recorrido breve de la historia de la predicación, sobre todo de la homilía. Porque, claro, desde el principio el término homilía no nos resulta muy familiar, sinceramente, ¿no? Tendemos más a eso del sermón.
Es verdad.
Y claro, el término homilía procede del griego, que significa comunicar algo de manera familiar, conversacional, de manera sencilla, ¿no? Para adaptar el contenido a la comprensión de los oyentes, ¿no?
Ah, o sea que hay ahí ya un efecto retórico desde el inicio de querer acercar el propio discurso a un tono muy familiar y muy coloquial, ¿no?
Eso es una estrategia importantísima y que desde la Edad Media encontramos pequeñas antologías que recuperan relatos moralizantes de los que pudieron hacer uso los predicadores del momento. Tenemos un estudiante inglés que vino a la Universidad de Salamanca en el siglo XIX y ya compuso esa monografía, por decirlo de alguna manera.
¿Monografía sobre las parábolas que se usaban, sobre las historias?
De esas historias que podían hacer uso efectivamente los predicadores del momento,
o
para
sea,
hacer más comprensible
que era como un tratado de storytelling de la época y para uso de la formación, digamos, de los predicadores. O sea, es que, como yo he dicho tantas veces, luego Carles se ríe, pero lo del storytelling está muy inventado por la retórica clásica con la narratio. Lo digo en latín porque a Carles le ponen mucho los latinismos.
¿Sí? Muy bien. Pues sí, efectivamente, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Y entonces, ¿por qué crees que eran tan efectivo el uso de estas narraciones, de estas parábolas, de estos cuentos en algunos casos?
Sí, mira, pensad que en la Edad Media había un alto índice de analfabetismo, ¿no?, entre la población, y los frailes tenían que adaptar los discursos a las capacidades de sus oyentes, y de ahí que tuviesen que recurrir a estos exempla, otro latinismo, Carlas,
dedicado también,
sí, para explicar estos conceptos morales tan abstractos. Fijaos que otra vez recurrimos a este estudiante inglés, a Odon Carrington, que en una de sus obras didáctico-morales distinguió 8 tipos de pecadores y los distribuyó de acuerdo al ámbito donde se producía el pecado. Entonces, en la esfera de lo público, hacía mención a ese juez falso, al sacerdote lujurioso, a la bella prostituta, al comerciante tramposo, a los jugadores violentos. Y para el ámbito más privado, a esos aduladores de palacio, a los infieles de alcoba y a los hipócritas, ¿no? Todos estos personajes de los que podían hacer uso los predicadores, ¿no? Y hacer mucho más comprensible esos mensajes morales.
Personajes que, con muchos matices, pecados y pecadores poco han cambiado, ¿no? Desde la Edad Media hasta ahora, ¿no?
Mejor que sí.
Porque en los informativos encontramos hechos protagonizados por personas de casi el mismo perfil.
Sí, de esos 8 tipos
de
previstos.
Esos 8 tipos, ¿sí o no?
Bueno, no entremos en detalles, quedémonos en la predicación medieval, porque después de la Edad Media llega el Renacimiento y por fin aparece ese gigante de la retórica, ¿no? Ese gigante importante dentro de las letras de la cultura hispánica, que es Fray Luis de Granada, al que yo cuando era muy joven dediqué algún trabajo. Yo creo que debería tener una importancia mucho más sobresaliente de la que tiene en general en la historia de la literatura o de la retórica. ¿Tú qué opinas, Carmen?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Estrella. Fue un adelantado para su época. De hecho, así lo refleja esa retórica eclesiástica, ¿no? Donde defiende el uso de la retórica civil. Estaba mal visto que el predicador hiciera uso de esa retórica para asuntos públicos, pero él le incluye, la adapta a la predicación y argumenta que la forma en que se pronunciaban los discursos era crucial para llegar a la audiencia. Destaca la importancia de despertar el interés en el público no solamente a través de la palabra, del contenido, sino también de la voz y la expresión. Uh-huh. Enfatizaba, ¿no?, la necesidad de llegar y de adaptar el tono de la voz según el contenido, y recomendaba evitar esa monotonía y otras deficiencias en la entonación. Yo creo que fue un auténtico influencer de la época.
Sí, y algunos tendrían que tomar nota de lo que él estaba propugnando en el
sobre todo en evitar la monotonía. Sí,
claro, estamos pensando todos lo mismo.
Sí, así es.
¿Y qué cambios provocó la llegada del barroco en la manera en que se formaban los predicadores, Carmen?
Pues, además de esta retórica de Fray Luis de Granada, que fue un superventas de la época, entra en juego otro factor que amplía esas acciones predicativas, y es la arquitectura de la iglesia. Ajá. Que compartía ciertas características con los teatros.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Algunos autores de retórica sagrada decidieron aprovechar este escenario y desarrollar nuevas formas para ilusionar a los sentidos. Ya no se predicaba como pensamos ahora, sino que eran auténticas obras de arte lo que llevaban a cabo.
Era una representación teatral ¿no?
¿Cómo? Eso es. Sin casi.
Una representación teatral. Claro, wow. Había música, había de todo, ¿no? Sí.
Había de todo. Había tramoya, había juego de luces.
Qué barroco todo, ¿eh?
Todo.
Sí, ciertamente. Bueno, hago un salto, ¿os parece, en la historia? Y llegamos al siglo XX, dos guerras mundiales devastadoras, avances tecnológicos alucinantes. Bueno, el mundo ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ha cambiado entonces la formación de los predicadores? Y en esa misma línea me pregunto, y te pregunto también, ¿se ha adaptado el discurso religioso a Internet y a las redes sociales, por ejemplo?
Pues mira, en todo este devenir que has perfilado, en este 124 años que llevamos, ha habido muchos cambios en la predicación. Y yo creo que un momento importante de inflexión es la década de los años 60, con el Concilio Vaticano II, que recupera esa esencia de la homilía. La homilía como explicación de lecturas, ¿no?, de los pasajes bíblicos leídos durante la misa. Y en este sentido, las guías para la formación sacerdotal son conscientes no solo de una preparación del clérigo, sino también un acercamiento al mundo clásico. Uh-huh. Y respondiéndote a la pregunta de si se ha adaptado el discurso religioso a Internet y a las redes sociales, ya el antiguo Papa Benedicto XVI se percató del poder, del valor de Internet, uh-huh, y apelaba a su uso y concebía el mundo virtual como una nueva ágora, como un nuevo espacio. Y en este sentido, he de decir que la predicación actual, el mundo digital, está siendo explorado por ciertos sacerdotes aventajados. En España contamos en este sentido con algunos, y me gustaría nombrarlo, con Monseboro, que en su perfil de Instagram cuenta con casi 19.000 seguidores.
Uh-huh. Mosén Boro,
sí.
Uh-huh. Mosén, o sea que es catalán hablante.
Debe ser.
Sí, claro. Sí, de Levante.
Después
sí.
Lo visitamos el perfil.
Pues sí, pues sí. Y por seguir aterrizando, digamos, estas ideas un poco abstractas sobre la formación de los sacerdotes, ¿qué mecanismos retóricos concretos han puesto en marcha los predicadores actuales, los sacerdotes, para lograr homilías exitosas? ¿Nos podrías poner algunos ejemplos, por favor?
Mira. Hemos nombrado, ¿no?, mecanismos como las historietas, que escondía alguna moraleja, ese control de la voz y la postura, la adecuación al nivel cultural del oyente. Tenemos que también apuntar el empleo de un lenguaje claro, alejado de todo tecnicismo, una buena elocución y, sin lugar a duda, conectar con situaciones reales de la vida cotidiana, ¿no? En resumen, si a la puesta en escena, en la kinesia, la paralingüística del sacerdote y la integración del público en su discurso le combinamos ese carisma de la persona, que esto es innato, se tiene o no se tiene, creo que estaríamos ante un discurso milético casi perfecto. Pero lamentablemente la perfección no existe.
Ah, bueno. Es verdad. Y como experta, Carmen, ¿cómo comunica el Papa Francisco?
Bueno, yo creo que el Papa Francisco es muy bueno como ejemplo de claridad en el mensaje y sobre todo en la adecuación al público. Uh-huh. Tiene un estilo muy directo. No se corta.
Es verdad, ni un pelo. Se enfada cuando tiene que enfadarse.
Se enfada,
sí,
es muy asertivo
Es muy asertivo y encuentra metáforas cotidianas que ayudan a conectar con la audiencia en general. Uh-huh. Un ejemplo de ello fueron sus palabras, ¿no?, en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Cracovia, que hablaba a los jóvenes en términos muy cercanos a ellos, ¿no? Aludía frecuentemente a una terminología cibernética, describía la negatividad como un virus que infecta y que bloquea, y apelaba a tener confianza en la memoria de Dios, ¿no? Y que su memoria, decía, no era un disco duro que salva y archiva, sino que es otra cosa. Sin duda, Carla, estarás de acuerdo conmigo que son imágenes muy actuales y muy cercanas a los jóvenes.
¿Algún otro papa anterior que tuviera una oratoria sagrada tan potente como él?
Pues yo creo que en los últimos 50 años, Juan Pablo II, ¿no? Ajá. Era muy conocido por su elocuencia y su habilidad para comunicar, ¿no? Además de esa presencia carismática, siempre sonriendo. Eso ayuda mucho
a
la comunicación.
Sí.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, dos ejemplos, ¿no?, de esa naturalidad discursiva. En una de sus intervenciones oficiales, pues sin papel alguno, terminó un discurso de esta manera: sois muy buenos, os bendigo, pero me gustaría estar con vosotros, me quedaría con vosotros hasta medianoche, pero he de retirarme. Bueno, nunca se esperaría, ¿no?, estas palabras.
Estoy cansado, tengo que dormir.
Claro, tan atípicas, tan informales. Uh-huh. Y en otra ocasión también, en unas jornadas mundiales de la juventud que se celebraron aquí en Madrid, hay evidencias de ellos en internet, pues bueno, al ser jaleado por los jóvenes de que el Papa es joven, dejó la lectura de la homilía y empezó a conversar con ellos. Y después, pues cuando ya decidió que esa conversación podría parar, ¿no?, pues recuperó con sencillez, otra vez regresó a la homilía. Uh-huh. Está claro que son destrezas comunicativas innatas, naturales y muy carismáticas, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista de la estructura del discurso, en el punto en este aterrizado y técnico, ¿cómo suele ser una estructura de un discurso religioso que resulta eficiente?
Sí, bueno, la homilía, lo decías tú al inicio, Estrella, es un discurso breve. Y, por tanto, la estructura ha de ser también sencilla. Es un discurso persuasivo. Y, por tanto, si lo unimos a la finalidad de explicar la lectura, la estructura, insisto, ha de ser clave, ¿no?, para convencer. Uh-huh. Tres partes. La introducción y la conclusión, muy breves, minuto y medio, dos minutos a lo sumo, y el resto para el desarrollo de la idea.
Uh-huh. Bien. En unas declaraciones públicas muy conocidas, el Papa Francisco afirmó con rotundidad que las homilías son un desastre en general. Lo escuchamos.
Que le vostre homilie non siano noiose. Que le vostre homilie arrivino proprio al cuore della gente perché escono del vostro cuore.
Profesora, ¿a qué crees que se debe esta crítica sin paliativos de la comunicación de los sacerdotes con su comunidad por parte del Papa Francisco?
El hecho de que...
¿Tiene razón?
Yo creo que sí, yo lo he podido detectar.
Es para hacer una pregunta más
motivos,
clara y directa, ¿verdad?
Yo creo que
tenía
sí.
Tenía razón,
que no.
Respuesta sí.
Sí, siendo muy directa. Así es. Estrella, tú hablabas en tu libro Cosas que pasan cuando conversamos, ¿no?
Qué mona, sí, sí.
Delincuentes conversacionales, sí, ¿no? Y redactabas un breve esbozo de criminología comunicativa.
Sí.
Pues yo te voy a plagiar y voy a decir criminología homilética.
Muy
motivos.
Bien.
¿Te parece? ¿Me das permiso?
Hombre, encantada de la vida. Citando fuentes, estaré encantadísima.
Es verdad. Hayas estado muy bien, Estrella, porque no todo el mundo lo hace.
No, ya lo sabemos. Los académicos en general sí. ¿Verdad que sí, Carmen?
Estáis bien educados.
Sí,
claro.
Estamos bien educados, estamos bien entrenados.
Sí.
Bueno, pues esos motivos que llevan a esa criminología homilética. La duración, ¿no?
Ajá.
10 minutos se aguanta razonablemente, 5 o 10 minutos. Superar ese tiempo, como me he encontrado discurso mientras hacía análisis, bueno, es una auténtica tortura.
Sí, y un suicidio homilías, comunicativo.
Claro,
sí.
Homilías de más de 15 minutos, por favor.
Sí, sí.
También discursos carentes de contenido. Un cúmulo de tópicos de Dios es bueno, hay que pensar en los necesitados, hay que poner la otra mejilla, que se repite semana tras semana.
Yeah.
Y no profundiza, ¿no?
Sí,
por
sí.
Otro lado, discursos sobreinformativos. En un breve espacio de tiempo, el cura pretende explicar la lectura, las oraciones, el sentido de la festividad, si es estamos en Navidad, en Pascua. Y si el Papa o el obispo de turno ha emitido una carta, también la quiero llevar y la quiero explicar, ¿no? Ya el refrán lo dice, que el que mucho abarca...
Poco aprieta,
sí, efectivamente. Sí. Y esto nos lleva a que muchas veces es difícil aterrizar con una idea concreta, ¿no? Precisa, y se pierde esa esencia del discurso homilético, que es la explicación. Es un discurso didáctico, en definitiva. Entonces, bueno, podríamos esbozar, apuntar, ¿no?, con estos motivos ese manual de criminología homilética.
Que como denominación sorprendente no está nada mal, ¿no? Precisamente hablando de cuestiones homiléticas en tu trabajo, análisis del discurso homilético actual, tú hablas de una diferencia en la que yo no había reparado, que son las diferencias entre homilías destinadas al público en general, es decir, se espera que a un público adulto, y por otro lado, homilías dirigidas a los niños. ¿Y cuáles son los mecanismos retóricos y comunicativos particulares que tú adviertes en las homilías que se dirigen a los niños?
Pues mira, Estrella, esas homilías dirigidas a niños son más auténticas. ¿Y
¿Sí?
qué quiero decir con esto? Sí, decíamos que la homilía es un discurso explicativo, con un tono, ¿no?, familiar, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y es precisamente ese tono familiar, conversacional, aparece en las homilías para niños. Hay una estrategia fundamental, que es el diálogo. El cura dialoga con los asistentes, con los infantes, efectivamente. Y además hace concreción del mensaje del Evangelio, que es muy abstracto, con ejemplos concretos. Me he encontrado en los estudios, mientras estudiaba algunas homilías, junto a Jesús, a Messi o Cristiano Ronaldo, como ejemplo, como modelo.
¡Qué trío más peculiar, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Está bien.
La Santísima Trinidad, modo posmoderno, ¿no?
Efectivamente. Como ejemplos, ¿no?, de trabajo duro, de la excelencia, ¿no?, por el esfuerzo.
Uh-huh. Y en esa línea también de tu trabajo sobre las homilías, en las varias conversaciones de todo tipo que hemos intercambiado mientras preparábamos este programa, tú me has comentado, y yo he leído en tu trabajo, las muchas coincidencias que se puede observar entre los mecanismos retóricos y de persuasión que se han utilizado tradicionalmente por parte de los predicadores, por lo tanto de los sacerdotes, y los mecanismos que se utilizan en el discurso político. Yo creo que a nuestros oyentes les gustará ver algunos ejemplos de esas coincidencias.
Sí, coincidencia. Ambos son discursos persuasivos, ¿no? Entonces hay que captar, hay que mover a la audiencia. Un par de estrategias para no extendernos mucho. El uso de anécdotas, de ejemplos, ¿no? Uh-huh. que permite que el público se identifique con el mensaje. Por ejemplo, en un discurso político, si el político de turno habla sobre la educación y la importancia de invertir en educación, va a recurrir, por ejemplo, a su experiencia personal para ilustrar su tesis, ¿no? Yo creo, si no me falla la memoria, que lo hizo en estas últimas elecciones Feijóo, ¿no?, cuando dijo que, bueno, se había ido de una aldea para ir a estudiar a un pueblo de León, bueno.
Ajá, y eso pues, es storytelling en primera persona, rollo Obama, vamos.
Claro.
Eso es, sí, sí. En el discurso religioso, bueno, está en la historia, ¿no? El denominador común, las parábolas.
Sí.
Solamente tenemos que recurrir a nuestro imaginario del buen samaritano o el hijo pródigo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Uh-huh. Otra estrategia, las preguntas retóricas, ¿no? Aunque claramente tienen propósitos diferentes en ambos discursos. En el político se van a tener un tono tendencioso, partidista, ¿no? Y son emitidas siempre en forma positiva, que presupone la negación de lo que se inquiere. Si me permitís, he extraído unas palabras de Rubalcaba interpelando a Rajoy, cuando era presidente, ¿no?, que decía, bueno, ¿piensa usted que los españoles se van a creer que es usted tan incompetente que no sabía realmente la profundidad de la crisis que tenía España, ¿no? Y se responde, como buena pregunta retórica,
claro,
no pienso que los españoles se vayan a creer eso. ¿Qué sucede? Que las preguntas retóricas también aparecen en el discurso religioso, especialmente en el que está dirigido a niños, y las preguntas, en este caso, se usan para guiar la reflexión y la comprensión del mensaje, ¿no? Uh-huh. En estos discursos que he estudiado, destaco, por ejemplo, la intervención de un sacerdote que pregunta, bueno, en general, ¿no?, en el discurso está en Navidad y hay una imagen en un nacimiento a los pies del altar, ¿no?, y pregunta, ¿qué pintan estas dos personas, estos dos personajes en todo esto? Y no le da pie a responderse a sí mismo, sino que un niño, ¿no?, de manera espontánea
responde, claro, responde, porque lo interpreta, claro, como una pregunta literal.
Claro.
Efectivamente,
oye,
claro.
Oye, me están preguntando, contesto.
Contesto.
¿No? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues María, ¿no?, que es la madre de Dios y le quiere mucho y por eso lo tiene cogido en los brazos. Bueno, pues estas cosas, ¿no?, de los niños.
Así maravilloso.
Sí,
el discurso homilético.
Sí,
hoy
sí
hemos descubierto qué significa todo esto.
Sí, sí.
Profesora Carmen Álvarez, profesora de la Universidad de Salamanca, muchas gracias por estar
gracias
con nosotros, por aclarárnoslo y por estar ahí en los estudios de Ávila.
Bueno, gracias a vosotros por dar la oportunidad de conocer nuestro trabajo.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias, Estrella.
Y Estrella, hasta dentro de 14 días.
Hasta dentro de 14 días.
Adiós, tendremos
adiós
chocolate.
Gracias. Adiós. Adiós.